leyendas como en un libro de rock. Efemérides de tiempos llenos de ficción, tecnología en manos de la revolución. Historias de guerreros y cantantes del ayer, anécdotas de luchadores que no supieron perder. Música en las venas, vibrando sin parar.
Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenas noches. Estamos en un programa más de En Consulta con el doctor del Guante Negro. ¿Cómo te encuentras tú, Carlitos?
Muy bien, mi querido doctor. Emocionado por el gran invitado del día de hoy, el gran Pitbull.
Exactamente, mi querido amigo Gerardo. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en su programa. Te agradezco.
No, hombre, ¿cómo crees? Para nosotros es un gusto poder compartir contigo un rato, que la gente conozca un poquito más de ti, de tu vida y de todo lo que tú has hecho. ¿Cómo ves, amigo?
Claro, vamos a...
Sí. Carlitos, ¿cómo estás?
Bien, todo bien. Mi querido doctor, ya todo listo para en consulta con el doctor del Guante Negro.
Qué bueno, Carlitos, qué bueno. Pues mira, pues vamos a empezar a hablar un poquito. Yo le platico tantito a mi amigo el Pitbull, que tenemos el día de hoy, ¿sí? Vamos a iniciar específicamente con lo que es las efemérides del día de hoy. ¿Qué pasó un día como hoy, mi querido Carlitos?
Así es.
¿No? Y después, ¿qué pasó en el rock and roll? Y luego ya pasamos a hablar acerca de él. ¿Cómo ves?
Perfecto.
¿No? Y bueno, el día de hoy, mi querido Carlitos, un día 23 de marzo, ¿sí? El día de hoy es el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. ¿Cómo ves?
Órale.
¿Sí?
Sí, se escucha muy cañón.
Pues es que lo que pasa es que aproximadamente... el 7 de diciembre del año 2007, ¿sí? La ONU dijo que teníamos nosotros que tratar de buscar cómo, de qué manera teníamos que recordar este tipo de cosas, porque durante más de 400 años, ¿sí? 15 millones de hombres, de mujeres y de niños han sido víctimas de la muy deplorable trata de esclavos, ¿sí? Nosotros podemos entender esto porque gracias a que los europeos comenzaron a tomar personas del continente africano y se los fueron llevando a diferentes lugares de América y fueron vendidos como esclavos, ¿no? Entonces, eso en una persona, en un ser humano, no es admisible. ¿Tú qué piensas acerca de eso, Carlitos?
No, pues la verdad es que está cañón. De hecho, cuando se abolió la esclavitud y todo esto, digo, fue un día muy memorable para toda la humanidad, no solamente para un país o para una región, sino la verdad es que fue un acontecimiento histórico también, porque obviamente quitaba todo esto, ¿no? Toda la parte de la trata, toda la parte de la esclavitud, el parte del racismo no, pero... algo se intentaba hacer con esta parte.
Pues es que mira, yo creo que la verdad, cuando con el tiempo nosotros comenzamos a conocer qué era lo que estaba sucediendo o de qué manera están sucediendo este tipo de actos, que la verdad, sí, tiene que ver mucho con el racismo, ¿no? Uh-huh. Cómo primero vendías a las personas como si fueran objetos y después, sí, que todavía a la fecha existen personas, digo, en el norte, nosotros mismos, Carlitos.
Claro.
En nuestra comunidad en México, seguimos pensando en ese tipo de cosas, en lo que sería el racismo. ¿Tú qué piensas de eso, mi querido Gerardo?
Está complicado el trato de personas y la esclavitud. La verdad sí es un tema muy complicado, triste.
Pues sí, porque además fíjate tú que es algo que hoy por hoy se sigue dando. Hoy por hoy sigue sucediendo. A veces nosotros vemos a indígenas, personas que son más mexicanos que nosotros mismos, no solamente porque nosotros nacimos aquí, sino que tienen una raza la cual nosotros los vamos segregando, o vamos diciendo es que ese indio, es que esa, y ese tipo de situaciones no deberían de ocurrir. Ahora imagínate tú en un país que supuestamente es muy desarrollado, como lo es Estados Unidos, en donde mucha gente todavía sigue pensando, ¿sí?, en segregar a poblaciones muy especiales, como cuáles, los mismos latinos, ¿no? Los mismos latinos, ¿sí?, las personas de color, los afroamericanos, ¿sí?, o de otro tipo de razas, ¿no? ¿Cómo ves, Carlitos?
No, y justo como lo dices, finalmente el racismo solamente no es en contra de la gente de color, sino de diferentes razas, de diferentes religiones, de diferentes etnias. Entonces, la verdad es que ya tendríamos que estar quitándonos de la mente este tipo de cosas. Hablábamos el programa pasado de la gordofobia, mi querido doctor. Pues todo este tipo de cosas ya hay que empezar a erradicarlas porque somos personas, estamos hechos de la misma manera, entonces ya hay que empezar a quitar este tipo de cosas.
Sí, la verdad es que yo creo que nosotros mismos hacemos y hacemos mucho por tratar de continuar con ese tipo de cosas, cosa que no debería existir.
Exactamente.
Cosa que no deberíamos de tener. Entonces, sí es importante el estar hablando acerca de días internacionales como eso, ¿no? Tal y como lo vimos nosotros la semana pasada, ¿no?, que estuvimos hablando acerca de ese tipo de cosas, y después el estar hablando acerca de este tipo de días, ¿no?, que son muy específicos de manera internacional, ¿no?
¿Cómo no?
¿Verdad? Y y bueno, la siguiente cosa importante que pasó un día como hoy, un día 5 de marzo, fue que en el año 2023 fallece una persona que ha sido muy importante para todos nosotros, o por lo menos en mi generación, a mí, me pegó muy fuerte, ¿no?
¿Cómo no?
Precisamente Javier López Rodríguez, conocido por todos como Chabelo, que fue una persona que perteneció a la cultura popular mexicana, que murió a los 88 años de edad a causa de una enfermedad como lo fue un choque séptico. Es decir, empezó a tener una infección en diferentes partes de su organismo y mal funcionaron diferentes órganos, aparatos y sistemas, y fue por eso que él falleció. Pero Javier López Chabelo tuvo el programa más longevo, ¿sí?, que pudo haber tenido, ¿no?, que pudo existir en la televisión mexicana y en la internacional, ¿no? ¿Cómo ves, Carlitos?
No, la verdad es que sí, una muerte muy dolorosa, mi querido doctor, porque es de los grandes personajes en la historia de México, comparable con grandes también actores y cantantes de nuestro país. La verdad es que ¿quién no vio su programa de En Familia con Chabelo? Y la verdad es que estaba bastante padre. Digo, no sé si tuviste la oportunidad, Jerry, doctor, de asistir a su programa alguna vez.
Claro, ¿tú te acuerdas de Familia con Chabelo?
Sí, cómo no, claro. Los domingos, las 7 de la mañana, si bien lo recuerdo.
Sí.
Sí, exactamente. Y después salió Odisea Burbuja. Sí. No, pero fíjate que, por ejemplo, forma parte de la cultura popular, porque gracias a eso, gracias a diferentes cosas, empezó a tener una situación súper, súper importante, como lo fue, por ejemplo, cosas que no pasaron, que pasaron a la historia, como la catafixia, ¿no?
Que es una de las palabras que están en la RAE, que logró entrar en la RAE, mi querido doctor, la catafixia.
La catafixia, mi querido Carlitos, ¿no? Hombre, que ya quedó para la cultura, ¿no?
Así es. Así como Cantinflas que colocó la palabra de cantinflear, ¿no?
Sí, exactamente. La catafixia, para los que no saben, digo, a lo mejor alguno de generaciones posteriores no sabe que la catafixia era el lugar donde tú ya habías ganado, y ¿sí? Todos y cada uno de tus premios llegabas, ¿sí? Y podías elegir darles en la torre y llevarte algo mejor o algo peor. Y eso era cambiar mucho peor. Tus regalos o catafixiarlos.
Así es. ¿Sí?
Podían haberte dado un tendedero, podían haber dado una playera usada, podían lo que hubiera sido, ¿sí? O te hubieran dado una super sala de un lugar, ¿no?
Sí, cómo no.
Como por muebles, de una mueblería muy famosa en una avenida de Francisco del Pozo y Troncoso.
Exactamente, Muebles Tramposo.
¿No? ¿Y te acuerdas?
¿Cómo no?
Pero no solamente de eso, mi querido Carlitos. Yo me acuerdo porque yo tengo todavía los DVDs de las películas de Chabelo y Pepito.
Yo también las tengo. ¿Cómo sí? No? Las tengo en Blu-ray.
La edición especial para cuates.
Sí, güey.
¿Tú te acuerdas de esas películas, Gerardo?
Sí, claro, la de Aladino.
Ah, mira, esa también bastante chida.
Esa se llamaba Pepito y la Lámpara Maravillosa.
Sí.
¿No? Y después, porque precisamente ese actor... De hecho, terminando de hacer esas películas, ese Pepito dejó de hacer películas, dejó de hacer...
Sí, cosas. ¿Cómo no?
Menos Chabelo, que siguió haciendo diferentes cosas, pero su primo, que era Chabelo, hizo primero una que era Chabelo y Pepito contra los monstruos, ¿sí? Y después hicieron otra que se llama Chabelo y Pepito Detectives, ¿cómo ves?
Uh-huh.
Y que yo las he visto en varias ocasiones. ¿Te estás riendo, Gerardo? ¿Por qué?
¿Te traes cosas a tu memoria o qué? Muy, muy, muy padre, la verdad. Pasaba muy bien el rato con esas películas.
Es que además debes de saber que, por ejemplo, en ese entonces pasaban cosas bien, 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 bien interesantes, ¿no? En ese tipo de cine que era específicamente para chavos, ¿no?
Sí.
¿Y cómo veías a esos monstruos que eran como robots y que entraban en una casa? Digo, la historia era muy mala, pero de tan mala las películas eran buenas, ¿no? ¿Cómo ves, Carlitos?
No, la verdad es que sí, ¿no? Y de hecho, empezó a hacer películas entre cómicas, después de las que dices tú, entre dramáticas, y algunas bastante buenas. En una de ellas recuerdo que se hablaba de la eutanasia con un grupo de actores ya grandes, ¿no? Y la verdad es que estaba bastante buena, ¿eh?
Esa se llama El Club de la Eutanasia.
Exactamente.
¿No? Y es más reciente esa película.
Sí, la verdad es que está muy, muy buena película, ¿eh?
No, pero además en ese programa que estábamos hablando de Familia con Chabelo, es tan, pero tan, tan interesante que, por ejemplo, personas que ahora son súper conocidas comenzaron ahí.
Ajá.
Llámalo Eugenio Derbez.
Sí, sí, sí.
Eugenio Derbez inició en el Club Cuates de Provincia.
Mira.
Y esa fue la primera oportunidad que tuvo Eugenio Derbez, digamos, en televisión abierta. Más interesante, estamos hablando de hace muchos, pero muchos, muchos años, ¿no?
¿Cómo no?
Antes de Anabel.
Así es.
Antes de Anabel. ¿Te acuerdas de Anabel tú, Gerardo?
También, ¿cómo no?
¿No? Entonces, bueno, estamos hablando de alguien icónico en la cultura popular, que nos trae recuerdos, que nos trae cosas que son sumamente interesantes, ¿no? Y mi querido Carlitos, nosotros tenemos un programa gracias a diferentes personas, ¿no?
¿Cómo
a
no?
Diferentes gente que nos está ayudando a hacer esto. ¿Quién nos está ayudando a hacer esto, mi querido Carlitos?
Por supuesto, a nuestros amigos de Oca Sports.
Oca Sports, mi querido Carlito. Oca Sports es una marca de ropa deportiva. Es una tienda de ropa deportiva que vende marcas muy, muy importantes a nivel mundial. Pero ellos traen unos superprecios en diferentes formas. ¿Dónde está Oca Sports? Está exactamente atrás del Mercado Abelardo Rodríguez en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y tú puedes ir y puedes comprobar que tienen precios muy, muy, muy importantes. Puedes encontrar ropa deportiva de fútbol, puedes encontrar ropa deportiva para boxeo, ropa deportiva para tenis, ropa deportiva para fútbol americano, el deporte que tú gustes. Ellos tienen equipo para poder hacerlo, para poder practicar este tipo de cosas. ¿Cómo ves, Carlos?
No, bastante chido. Y la verdad es que sí, tienen precios bastante, bastante buenos. Y como lo comentabas, para cualquier deporte, natación, artes marciales, béisbol, híjole, la verdad, unos productos buenísimos. Tienen marca propia y de otras muchísimas marcas prestigiadas.
Exactamente, mi querido Carlitos. Yo creo que eso es sumamente importante, ¿no?
¿Cómo no?
Sí. Y bueno, ¿quién más nos ayuda a hacer esto?
Nuestros amigos y aliados de Vector. Ellos se dedican a las redes sociales, a crear tu marca, si tú quieres potenciar tu imagen o quieres potenciar tu empresa, acércate con ellos porque la verdad es que están haciendo un trabajo bastante, bastante bueno. Toda la imagen, toda la producción, todo lo que ven en pantalla es con nosotros, es con la gente de Vector. Acércate con ellos en las redes sociales de @vector.lpmx y mándales un mensajito, te van a atender de primera.
Ok, qué bueno, mi querido Carlitos. Oye, ¿y quién nos está viendo el día de hoy?
El día de hoy, mi querido doctor, nos están viendo, por supuesto, y pues nadie nos está acompañando, mi querido doctor, así es que hay que compartir
nadie nos
el
está
programa.
Qué gachos, de veras. ¿Eh? Ya empiezan a vernos.
Sí, claro, ya llegamos.
¿Eh? Ya empezó el programa.
Claro.
No, y bueno, la segunda parte del programa nosotros empezamos a hablar de diferentes cosas, como que qué fue lo que pasó, pero en el rock and roll, ¿cómo ves, mi querido Carlitos?
Perfecto.
Y un día como... Pero, oye, ¿tú no tienes nada que agregar en respecto a...?
Sí, mi querido doctor, un día como hoy, nada más que de 1954... Se publicaba la televisión a color, mi querido doctor. ¿Tú te acuerdas o habrás tenido alguna televisión en blanco y negro?
La blanco y negro, sí, claro. Yo me acuerdo, la primera televisión que tuve fuera en blanco y negro.
Mira, que eran de bulbos, ¿no?
Sí, exactamente, era una televisión en blanco y negro.
Y fíjate, gracias a González Camarena tenemos televisión a color y RCA, un día como hoy, empezó a armar todas estas televisiones ya para la distribución y venta de todos estos productos. De repente yo escuchaba...
González Camarena.
Claro. Exactamente.
Es un ingeniero mexicano.
¿Cómo no? Un gran mexicano que empezó a inventar todas las cromáticas con colores, con la combinación del RGB tan famoso, ¿no? Del rojo, azul y verde, y empezó a darse cuenta de que colocándolos en una cámara convencional y atravesando la luz del color con el blanco y negro, se dio cuenta que podía transmitir a color.
Exactamente. Con algo
tan, lo que ahorita sería tan básico, ¿no? Sí. Él se dio cuenta y inventó la televisión a color.
Fíjate nada más, que fueron los principios de todas y cada una de las cosas que se presentan. Ahorita, gracias a todo este tipo de cosas, nosotros podemos tener un programa.
¿Cómo no? Y a todo color, mi querido
exactamente,
doctor.
¿No? ¿Tú qué piensas de eso, Jerry?
No, pues que la tecnología ha ido avanzando y pues gracias a eso, ahora sí nos podemos estar comunicándonos.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Digo, fíjate, hace no mucho tiempo estaba yo viendo uno de esos programas que hay en YouTube, de los 10 inventos que hicieron y modificaron el mundo en la actualidad. Y precisamente uno de tantos fue la televisión a color.
Así es.
¿No? La televisión a color que cambió totalmente las cosas. Ahora, nosotros tenemos una televisión abierta que casi no vemos, Carlitos.
Sí, no, ya no. Ya nos consumió más bien ya nos atrapó el internet. y ya casi no vemos televisión abierta. Fíjate qué curioso.
Qué bueno, todavía existen personas que llegan y se ponen a ver, por ejemplo, las telecomedias, ¿no?
¿Cómo no? O fíjate que acaba de salir un estudio, mi querido doctor, que psicológicamente prendemos la televisión, estamos viendo el teléfono, pero la televisión es para no sentirnos solos, fíjate.
Exactamente. Qué sí, curioso. Nos pasa mucho, pero mucho, mucho a personas que encienden la televisión, ¿sí? Y están con el teléfono celular.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Sí, claro.
Se ponen a ver TikTok.
Ándale, exacto.
Un saludo para mi esposa.
Un saludote. Saludote, Andy.
Un saludo a mi esposa que le encanta hacer eso, ¿eh?
Es que a muchos, doctor, porque la verdad es que es, prendemos la televisión, nos ponemos a ver el teléfono y a la televisión le hacemos caso, pero nada más es para no sentirnos solos.
Si ven una chancla volando es porque mi esposa está cerca.
Si bien que se desaparece el doctor es porque ya le pusieron un chanclazo.
Exactamente, ¿verdad? Sí, caray, ¿cómo está ese asunto, no, mi querido Carlitos? Y seguimos pensando y hablando acerca de qué fue lo que sucedió, pero en el rock and roll, ¿no?
Así es.
Y fíjate tú que en el año de 1942 nace una mujer que es denominada como la reina del soul. Así como existía un rey del soul, ¿sí? Que era música negra totalmente.
¿Cómo no?
De color, ¿sí? Como lo fue Aretha Franklin. Ella nació en Memphis, en Tennessee, ¿sí? Y fue una de las artistas más influyentes de la música contemporánea y del rock y del soul que existió en el mundo, mi querido Carlitos, ¿no?
Exactamente.
Fue una mujer que dio en su música muchísimas cosas muy buenas y positivas, ¿no? Que tenía una voz, híjole, súper hermosa, con un ritmo, con una frecuencia, con una intensidad súper, súper bien elaboradas, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso, Carlos?
No, la verdad es que es una música bastante buena. Yo sí me quedaría horas escuchando soul, mi querido doctor.
Exactamente, y fíjate tú que hay una película en donde sale precisamente Aretha Franklin, que se llama Los Hermanos Caradura.
Mira.
Blues Brothers. ¿Tú la viste esa película, Gerardo?
No.
¿No la has visto? ¿Cómo crees? No, no, hombre.
Sí, es de culto.
Es una de las películas más clásicas que te puedes imaginar.
Claro.
Con James Belushi y con Dan Aykroyd. Y salen, sin mentirte, muchísimos músicos que te quedas anonadado. Músicos de soul, de jazz, que hicieron cosas súper interesantes, pero súper, súper interesantes. ¿Cómo ves?
Qué chingón.
¿No? Entonces, esa de los Blues Brothers es una película que vale mucho la pena, y dentro de esa película sale precisamente cantando una de sus canciones más reconocidas, Aretha Franklin.
Así es.
Ella es la dueña de un restaurante, ¿cómo ves?
Película de culto.
Si tienes la oportunidad, por favor, Gerardo, o todos los amigos que nos
claro,
vean, véanla, vale mucho, mucho, mucho la pena.
¿Cómo no, mi querido doctor? Y hablando precisamente de eso, Gons Hernández dice, saludos al sensei Gerardo Monroy. Samuel García dice, saludos al Doc y a la banda de La Pelota. Muchísimas gracias, Samuel, te mandamos un abrazote. Dice, y al super profe Pitbull. También le mandan un saludote a Sensei. Digo, no sé pronunciar su nombre de usuario porque lo pone creo que en árabe o no sé en qué está. O en tailandés. Pero nos manda saludos. Gons Hernández dice, claro que los estoy viendo, ¿no? Muchísimas gracias, Gons, por acompañarnos. Y Andrea Vega, que no sé quién sea, que le mandamos un saludote. Nos manda saludos, mi querido doctor.
Ok, muchas, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo. Mira, de un momento a otro nos empezaron a ver.
De volada.
Exactamente, ¿no? Eso fue, fíjate tú, en el año de 1942. Y en el año de 1947 nace en Middlesex, en Londres, en Reino Unido, uno de los cantantes, compositores y pianistas más importantes del rock británico. Y ese fue Elton John. Sir Elton John.
Sir Elton John.
Sí, él fue uno de nombrado por parte de la reina Isabel I como parte, como un miembro de la orden real.
Uh-huh.
Sí, y lo que hizo fue que formara parte precisamente de un grupo muy selecto de personas, ¿sí? Que forman parte, que tienen nombramiento por parte de la realeza. ¿Cómo ves, Carlitos?
Qué chingón. Pero además, uno de su música que me encanta es de un soundtrack, que es precisamente la del Rey León, mi querido doctor, que tiene canciones muy, muy buenas.
Ajá.
¿Tú la has escuchado?
Fíjate tú que él ha hecho soundtracks para diferentes tipos de bandas sonoras. Hay un disco de él que se llama Capitán Fantastic,
uh-huh,
que es precisamente uno de los discos que más me gustan de precisamente de Elton John, independientemente de que ha hecho muchísimas canciones y muchísimas cosas, ¿no? Él, precisamente, como músico, ¿no?
¿Cómo no?
¿Te gusta Elton John? ¿Gerardo?
Sí, sí, lo he escuchado.
¿Sí? ¿Te gusta?
Sí, claro, claro.
Fíjate que él forma parte de un movimiento que fue denominado como glam rock, que precisamente era vocalistas que tocaban instrumentos y que lo hacían con un vestuario muy extravagante, ¿no? Ese glam rock, y forma parte del piano rock, son parte de una historia muy interesante dentro del rock and roll. Entonces, para mí es una persona que contribuyó, como no tienes idea, en lo que es precisamente la música del pop rock o del glam rock o del rock como tal. ¿Cómo ves, Carlitos?
Qué chingón. La verdad es que es un genio de la música. No es muy de mi agrado toda su música, pero tiene rolas bastante chidas, ¿eh?
¿Cuál música es la que no te gusta?
No sé, digo, tiene muchísima música, incluso es autor de varios cantantes. Entonces, la verdad es que es un genio de la música. Sin embargo, no es muy de mi gusto.
¿Y tú sabías que, por ejemplo, él tiene unas canciones de todo lo que fue, iba a ser una ópera rock que jamás va a ser conocida en el mundo?
¿Y eso por?
Porque no llegó un arreglo al final para poder hacer la historia del Lestat, el vampiro.
¿Cómo crees?
Sí, él estaba haciendo la música del Lestat, el vampiro, ya estaba terminándola, ya estaba en postproducción, ya estaba todo eso, porque iba a ser una ópera rock que se iba a presentar en Inglaterra, y al ver los derechos y al ver algunas cosas, se suspendió. Y ya
no manches,
va a sacar eso.
Mira, qué buen dato.
Es una historia bien, bien, bien interesante. Y esa historia del Lestat, el vampiro, tiene que ver mucho con una serie de novelas de las crónicas vampíricas de una autora que se llama Anne Rice. ¿Tú has escuchado visto alguna novela de Anne Rice, mi querido Gerardo?
No, Doc. Si no, te
Pero fallo. Sí llegaste a ver Entrevista con el Vampiro, ¿no?
Ah, no, sí, sí, sí.
Pues es la primera novela precisamente de esas crónicas vampíricas. Son como 10 volúmenes, ¿no?
Órale.
Como 10 libros.
Qué chingón. El primero es
Entrevista con el Vampiro, el segundo es Lestat el Vampiro, La Reina de los Condenados, Armand el Vampiro, Los Reyes del Inframundo, y así siguen. Las crónicas de una historia de vampiros muy, muy fuerte. ¿Cómo ves, mi querido Carlitos?
Qué chingón. SRC dice, saludos a mi doc Víctor Hugo, siempre lo recuerdo con mucho cariño. Oh, Alan Ávila, saludos a todos, al sensei Gerardo, los ando escuchando con todo y migraña. Pues tómate unas pastillitas, por favor, para que nos escuches más cómodo.
¿No?
¿Cómo?
Se tome una cafiaspirina, ¿no?
Pues sí, para que nos escuche mejor todavía y contento. Que disfrute el programa.
Ya sin dolor de cabeza.
Claro.
¿No? Pero bueno, yo creo que ha llegado el momento, mi querido Carlitos, de estar platicando con el gran invitado que tenemos el día de hoy. ¿Cómo ves?
Llegó la hora chimenguenchona, mi querido doctor.
La hora ya vas que chutas. La hora cuchicuchi.
La hora cuchicuchi.
No, y eso precisamente tiene que ver mucho yo tengo que agradecerle a Gerardo que haya querido estar el día de hoy con nosotros. Y Gerardo, el Pitbull, oye, ¿cómo iniciaste tú en el arte marcial, mi querido Gerardo?
Yo inicié, Doc, desde los 13 años, inicié con el Taekwondo en Mood One. La verdad me llamó mucho la atención y y ahí me pasé al Taekwondo ecológico con el profesor Dionisio.
Ah, caray, ¿eso cómo es el Taekwondo
biológico? Me robaste la pinche
ecológico, pregunta. Ecológico.
Ecológico.
El Mode One tiene su escudo azul y en el ecológico lo ponen en verde, el Mode One. ¿Sí? Y okay. Y me llamó mucho la atención, empezó a los 13 años practicar el Taekwondo. De ahí, como vi que era más, más pateo, muy, muy, muy efectivo, la verdad, Taekwondo es una arte maravillosa.
¿Cómo no? Sí, claro.
Me opté por practicar box con el profe Lupe y pues ahí hice algunas pelitas de amateur y todo y me empezó a llamar la atención todo el deporte de combate. Ya pasando a más adelante hice lo que es Lima Lama, acá en esta asociación es Lama Sam.
Ajá.
En el 2008 practiqué el Lima Lama. En el 2010 me entregan mi certificado de cinturón rojo en jiu-jitsu japonés.
Ok.
Me llamó la atención, la verdad, todo lo que es lo de las artes marciales. Pero quien más me ha llamado el sistema del kickboxing. La verdad, es por lo que más me orillé cuando conocí al profesor Gustavo Olivares, un gran profesor, le mando un saludo al profesor Fighter, que me llevó al camino del kickboxing. Junto con el profesor, con el sensei Carlos Gutiérrez, conocido por muchos. Claro. Y hasta ahí también me he estado he estado tomando cursos y sigo practicándolo. Y me encanta. Y la verdad me está llamando la atención ver lo de Muay Thai, lo aprenderlo bien este sistema.
Mira. Oye, Jerry, y regresando un poquito, ¿por qué te llamó la atención a los 13 años? ¿Por qué tan niño las artes marciales? Es decir, normalmente cualquier niño en nuestro país o le gusta el fútbol o le gusta el béisbol o el básquetbol, ¿no? ¿Por qué las artes marciales?
Y ahí viene lo más, en el deporte de fútbol, a mi papá le gustaba el fútbol, no fui bueno, sincero, en el básquetbol pues tampoco, no se me daba. Y orillé porque me llamaba mucho la atención el arte. Me acuerdo que iba acompañado de mi mamá y vi el escudo de Mode One. Y me llamó mucho la atención y le pedí a mi mamá que me llevara para pedir informe y me quedé, me inscribió, me quedé ahí, y ahí empezó todo el camino de pasar para el tibu.
Mira, padrísimo. Okay.
Mira nada más. Oye, ¿y cómo fue que empezaste a ser peleador profesional?
Ah, ok, ya cuando estuve con el profesor Julio, me había comentado que había peleas semiprofesionales y profesionales. La verdad, y el amateur, yo salté a profesional, que fue mi debut con Alexis en el Consejo Mundial de Kickboxing. He solamente peleado en esa liga, la verdad no me ha llamado la atención. Las demás, no que sean malas, son buenas, pero me ha optado por estar en el Consejo Mundial de Kickboxing. Todas mis peleas las he hecho ahí.
¿En qué año fue eso, mi querido Gerardo?
Cuando debuté, si no me equivoco, pues fue muy malo para las fechas. Y fue en el, bueno, no, como en el 2013, si no me equivoco.
Ok, 2013, sería más de 12 años.
Ahí estuve.
Ok, ¿y cuántas peleas profesionales tienes tú, Gerardo?
Profesionales, llevo 9 peleas profesionales.
¿Sí? Y con Mira. Eso has conseguido llegar a un campeonato nacional, ¿no?
Campeonato nacional de categoría máster. Ajá. Con Francisco Romero.
Ok.
En el 2019.
Ok, perfecto. Y a últimas fechas ya no has peleado. ¿Por qué no has peleado?
Y sí, fue el año pasado. Tenía una pelea en agosto. En 2024, pero bueno, fue un fallecimiento de mi querida madre y ya no pude asistir. ya no pude asistir a ese evento. Me tocaba pelear con este Luis Miguel. Lo era. Ahorita está, está parada esa pelea, pero esperemos regresar.
Ajá.
Tengo 45 años y ya pues también debo de pensar en tal vez en el retiro.
Ok, sí. Pero tienes tu escuela, tienes tus alumnos, tienes todo. Y hace poco sufriste un accidente, ¿no?
Sí, sufrí un accidente entrenando, sufrí un accidente en un pasamanos, que me resbalé y caí con mi pie derecho y me fracturé la tibia y el peroné.
Ah, caray.
Pero pues con el excelente doctor que tenemos, que es Víctor Hugo.
¿Cómo no?
Pues, la verdad, muchas gracias, Doc.
Ah, no, hombre, no pasa nada. El chiste era poderte ayudar y ahorita ya vamos por buen camino, ¿verdad?
Sí, no, claro, me ha sentido muy bien, gracias a usted, Doc.
Hombre, qué bueno, y qué bueno que vayas a poder regresar. Yo te he dicho que en realidad puede ser que ya pronto podamos tener Pitbull para rato, ¿no?
Esperemos. El entrenamiento no lo he dejado, es algo que me apasiona mucho para mi vida personal. Y es algo que me encanta, la verdad me encanta, no lo cambiaría por nada.
Sí, exactamente. Oye, mi querido amigo, y dime tú, ¿qué más te falta por completar? ¿Qué más quisieras hacer?
¿Qué más me gustaría hacer? Y tengo mi academia aquí en Nicolás Romero, en el gimnasio de Tocali. Le mando un saludo allá a Raúl, uno de mis alumnos avanzados. Me gustaría realmente poner una academia, me falta una matriz, y que vaya creciendo el nombre, el escudo de Pitbull Warriors, que es hoy yo soy el director del escudo de la asociación. Y me gustaría que estén conociendo más personas y que les encante practicar con nosotros, digamos, y el enfoque del Kickbox.
Ok.
Oye, Jerry, preguntarte y retomando un poquito lo de la etapa de amateur profesional, ¿qué tanto te costó el hacer la transición, obviamente, de algunas protecciones, de que ya te vas quitando las espinilleras, todo esto, ya pasar a la era profesional? ¿Qué tanto te costó esta parte de adaptación a ya no tener las protecciones y obviamente ya tener este tipo de peleas?
Cuando se lleva una buena preparación, pues muy sincero, la verdad me sentí muy seguro, no confiado, seguro, en los entrenamientos, y fue para mí algo, yo estaba contento porque iba a debutar, gracias a la ayuda del 6 de julio, y realmente subimos y siempre en todas las peleas hemos subido bien y bajamos bien.
Qué bueno.
Porque llevamos buena preparación, nunca batallamos con el peso. Siempre me he exigido, la verdad, cuando entreno, me conocen algunos como el loco, porque pues lo entrego todo en el entrenamiento. Sí, soy de las personas que piensan que si te das por vencido en los entrenamientos, imagínate en el ring.
Claro.
¿Qué puede pasar allá arriba?
Sí, sí, sí. Se dice que obviamente la preparación es... ya el resultado es lo que se muestra dentro del ring, ya en una pelea, ¿cierto?
Exacto, y que se puede acabar en segundos.
Sí, sí, sí.
Pero no sabemos realmente cómo nos vaya a salir.
Qué bueno.
Oye, Gerardo, ¿y cuál es tu récord que tienes tú de todas tus peleas?
Llevo 8 ganadas y una perdida en el profesional. Fue con quien perdí, fue en la de novatos, que me pusieron así el novato del año, con el campeón mundial, Óscar Hernández.
Mira.
Sí. Famoso Óscar Hernández, mando un saludo allá en Querétaro.
Y como no,
ese ha sido
peleadorazo.
¿Ese ha sido tu rival más fuerte, Jerry?
Pues todos han sido fuertes, la verdad. Pero Óscar Hernández, sí, la verdad, sí, fue una gran experiencia, la verdad. Fue mi primer knockout.
Me
metí en el segundo round y fue algo fue un gran aprendizaje en ese momento.
Oye, padrísimo. Qué bueno, mi querido Gerardo. La verdad es que Pues sí, has dado peleas, igual me ha tocado estar trabajando en peleas en donde tú te presentas y siempre has sido un peleador muy aguerrido, ¿no?
La verdad, siempre me ha gustado ir hacia adelante y pues pues sí tenemos dinamita en los puños, en el pateo.
Oye, pero, qué bueno.
Confiamos.
Sí, Carlitos, ¿quieres preguntarle algo más a mi querido
Gerardo? No, la verdad es que yo estoy encantado con las anécdotas que nos está contando Jerry, el Pitbull Monroy, y la verdad es que estoy muy, muy emocionado por tenerlo aquí en el programa.
Oye, Gerardo, ¿qué es lo que te falta por hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué más te gustaría hacer?
¿Qué más me gustaría hacer? Pues estabilizarme bien económicamente y, bueno, pues tengo a mi lado una mujer que me ha acompañado, que es mi pareja Daniela, la conocida como la Bamba Negra en los combates, y pues más adelante, y lo que pues muchos queremos, ¿no? A veces llegar a formar, tener un hijo, estabilidad,
okay.
ir creciendo.
Ok, qué bueno, amigo, me da mucho gusto que vayas por ese camino y que vayas poco a poco a hacer ese tipo de cosas y esperemos pronto volverte a ver con este tipo de cosas. ¿Cómo ves, Carlos?
No, padrísimo. Mencionabas de tu próxima pelea, ¿ya tienes programado alguna fecha?
O sea, por el momento no, hasta que me dé de alto el doctor Víctor Hugo, a ver qué
ya.
Cómo vamos avanzando.
Todavía no.
Okay, todavía no.
Dale. Todavía no lo podemos dar de alta, todavía no terminamos de estar al 100.
¿Vale?
Pero qué bueno que ya vamos con un camino bastante recorrido y bien, ¿no?
Claro, ¿no? Sí, bien, vamos al pie de la letra con
ese tipo de cosas. Y pues qué bueno, la verdad es que yo no tengo más que agradecerte a ti, que te hayas acompañado, que nos hayas acompañado aquí en un programa más de En Consulta con el Doctor del Guante Negro. ¿Cómo ves, Carlitos?
No, padrísimo. Un programa bastante, bastante chido. Y agradecerle a toda la gente que nos acompañó en este programa este martes, aquí en Mala Noche, ¿no? Con el doctor Víctor Hugo García.
Oye, pues muchas gracias, Carlitos, de verdad. Muchas gracias a ti, Gerardo, por estar con nosotros en un programa más de En Consulta con el Doctor del Guante Negro. Que hayas engalanado nuestro programa y que hasta nos hayas acompañado contándonos parte de tu historia, ¿no?
No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Carlitos. Gracias, doctor.
No, al contrario.
Gran invitación. Y pues es un honor estar aquí con ustedes.
Y espero que te muchísimas gracias.
Escuchan que no dejen de entrenar y que siempre le den mantenimiento a esta máquina perfecta que tenemos.
Exactamente. Por supuesto.
Sí, pues muchas gracias, mis queridos amigos, Carlitos.
No, recordarles que nos vean en Facebook, YouTube. Ahora ya estamos en Spotify, iTunes, Google Music. Así es que estamos en prácticamente todas las plataformas. Nos pueden escuchar hasta en el coche. Así es que no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales porque estamos haciendo cambios bastante interesantes, mi querido doctor.
Ok, muchas gracias a La Pelota, sí, que nos está dando la oportunidad de poder estar haciendo cosas y por ir creciendo, ¿no? En este programa. La verdad es que yo estoy más que orgulloso de poder formar parte de la familia de La Pelota. Gerardo, no, muchas gracias. Muy buenas noches y que Dios te bendiga.
Un saludote. Vámonos, mi querido doctor.
¡Vámonos!
¡Hasta luego!
Escuchando al Doc, relatos y leyendas como en un libro de rock. Efemérides de tiempos llenos de ficción, tecnología en manos de la revolución. Historias de guerreros y cantantes del ayer, anécdotas de luchadores que no supieron perder.